De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Tengo novia en Galarosa, nací arriba de
León. Buenas noches. Un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablarle de nuestro pueblo, de nuestras cosas. Y tenemos tenemos unos ilustres invitados, una defensora de nuestra tierra, que a ver si algún día le echan cuenta, porque ella se parte el codo, por no decir otras cosas, defendiendo nuestra Huelva. Hace unos días hizo una marcha defendiendo nuestros cabezos, pero no es defender nuestros cabezos. Cuando ella convoca a la gente, no está defendiendo solo los cabezos, está defendiendo nuestra historia. Salimos por ahí de viaje, nos llevan a cuatro sitios y nos enseñan cuatro cositas y nos sacan los dineros. Y si piensas bien, dices, bueno, todo esto lo tenemos en Huelva, pero además duplicado. Sin embargo, no somos capaces de ponerlo en valor. Y ella es una mujer defensora de todo esto. Y lo que quiere es no solo que no se pierdan nuestra historia, sino ponerlas en valor para que todo el mundo pueda conocerla y pueda visitarla. Porque tal como está hoy día, es difícil que se puedan visitar. Alicia Navascué es esta defensora y trae a unos ilustres invitados. Adelaida Deli. ¿Sí? A mí me gusta mucho Adelaida, ¿eh?
Buenas tardes, sí.
Y nuestro amigo, Juan Antonio González Duque, que además tiene aquí unos buenos amigos en el colegio y primo también de Pedro Duque, no el ministro, Pedro Duque, el poeta, que al que admiro, algunas mañanas he tomado un café con él ahí en el centro, pero es una persona extraordinaria, una persona que a mí me encanta cómo escribe. Ha escrito sobre la historia de Huelva, sobre aquellos sitios que no se podían decir antes, como era la calle El Gran Capitán, pero él lo ha descrito de una forma tan sencilla y tan bonita que a nadie molesta. Y nos describía también no hace mucho nuestras colombinas de una forma magistral. Se le olvidó el Teatro Chino de María Chen. Eso no lo oí yo, no sé si lo pondría después. Bueno, pues vamos a hablar de nuestros cabezos. Y hemos de decir que en el control tenemos a nuestro director, que lo tenemos siempre en real, Juan Infante, que no nos falla. Y además ahora, porque como antes estaba el hijo, pero está trabajando y no puede venir, y se iban turnando unas veces uno y otras veces otro, pero es que ahora lo tenemos aquí 24 horas pegado. Yo no sé si duerme o no duerme, pero está aquí. Echamos de menos indudablemente la compañía de nuestro amigo Juan Antonio Morales, que también es un defensor de nuestras cosas. Hace una semana, dos o tres semanas, le escuché una conferencia allí en el museo, y es una maravilla, sobre todo porque Juan Antonio habla con el lenguaje para que lo entendamos todos, porque yo, que soy un principiante en todo, pues lo entendí, sabía lo que estaba retransmitiendo. No utilizaba palabras técnicas que no sepamos ninguno escucharla, ninguno interpretarla. Él te lo dice con palabras muy sencillas, lo mismo que aquí nuestra amiga Alicia, que también habla con claridad y con palabras sin darle mucho rodeo. Yo no quiero hacer una pregunta, solamente quiero que me expliques qué tenemos en nuestros cabezos, por qué debemos de conservarlo, si se puede construir en algunas zonas o no se puede construir según vuestro criterio, porque tú sí que tienes un criterio de eso muy fijo por una razón muy sencilla, porque eres arquitecta, y sabes, yo indudablemente no tengo ni idea, pero quiero que me lo explique, que si se puede llegar a un entendimiento incluso con constructoras, diciendo, oye, mira, aquí se puede construir y aquí también, pero aquí no, porque aquí es historia y te lo vas a cargar. Cuando tú quieras.
Bueno, pues mira, buenas tardes a todas las
personas que nos están oyendo. Quería comentar que, bueno, esta lucha que tenemos por los cabezos no solamente es de una persona, es de un colectivo como es el de Huelva Te Mira. Somos las tres personas que estamos hoy aquí sentadas y mucha más gente. Y además, más gente que cada día se nos está aproximando y se nos está uniendo. Porque la gente de Huelva ha despertado y se ha dado cuenta que efectivamente una seña de identidad, Huelva tiene dos señas de identidad, y eso lo explica muy bien nuestro amigo Juan Antonio Morales, que por cierto está en Senegal.
Sí,
las señales indiscutibles de Huelva, desde el punto de vista geográfico, territorial, son la ría y los cabezos. Y la ría y los cabezos son los que han hecho que Huelva esté habitada desde hace más de 5.000 años. Y eso es lo que nos caracteriza y nos identifica y nos diferencia de cualquier otra capital andaluza. A ver si la gente de Huelva nos quitamos los complejos de que Huelva no tiene nada, porque no es verdad. Tiene mucho. Los Cabezos y la ría han hecho que Huelva sea un puerto maravilloso desde hace miles de años, que haya servido para explotar otra riqueza que tiene nuestra provincia y también la vecina Portugal, que es la faja pirítica ibérica. Entonces, aquí han venido civilizaciones y las propias civilizaciones, las propias población que vivía aquí en este territorio, más civilizaciones que han venido a través de esa gran autopista que es el Mediterráneo, han venido a nuestra tierra a buscar ese mineral y a llevárselo a su tierra, porque eran minerales muy necesarios y que siguen siendo muy necesarios. Bueno, pues si no hubieran existido la ría de Huelva, no tendríamos esa autopista de salida al Atlántico primero y después al Mediterráneo, y si no hubiéramos tenido los Cabezos, esto sería una zona marismeña, una zona de marismas llena de agua, de mosquitos y muy muy vulnerable. Los Cabezos son los que han dado defensa a ese puerto histórico. Entonces, esos elementos que han sido esenciales en nuestra historia, además tienen valores en sí mismos, valores naturales, valores geológicos y paleontológicos. Paleontológicos quiere decir que están llenos de fósiles de animales marinos, porque las rías de Huelva antes era un terreno inundado por el mar. Hace millones de años se levantaron las placas y los tenemos ahora mismo por encima del nivel del mar. Esos están llenos de fósiles, se estudia a nivel internacional. O sea, es que en Huelva, a ver si rompemos, vuelvo a insistir esa idea de que no tenemos nada. En Huelva se está estudiando desde hace años en universidades extranjeras, porque se estudia estos restos fósiles, este valor paleontológico, y también se estudia el valor geológico. Tenemos una conformación geológica que se llama Formación Arenas de Huelva, que también se estudia en las universidades del extranjero y en todas las de España. Entonces, tenemos, por un lado, ya hemos comentado, la historia. Luego aporta a los Cabezos, aporta valor histórico y cultural de las tantísimas civilizaciones que han estado viniendo aquí a nuestra tierra. Valor natural y valor natural geológico, valor natural paleontológico. Y tenemos otros valores que nuestro amigo aquí, José Antonio, podría explicarnos, como son los ambientales y los paisajísticos. Pero bueno, voy a dejar hueco para que hablen también los compañeros.
Tú no te preocupes, que tenemos una hora para hablar de nuestros Cabezos, y a ver si somos capaces de ir convenciendo a nuestros políticos para que tomen cartas en el asunto, porque yo todavía no le veo mucho. Sí, parece que se lo pasan un poquito de largo y dejan pasar la pelota a ver quién la coge. Y soy, digamos, vosotros los que estáis en la calle, el colectivo este que está defendiendo, muchos de nosotros, digamos que os damos moral. Yo el otro día, como ya te decía, es que cuando nos jubilamos tenemos más trabajo, Ustedes no...
Los nietos.
Pero jubilado tiene uno mucho trabajo. Así que, Juan Antonio, vamos a ver, ¿dónde están esas flores, esas plantas y esas...? Oye, una cosa te voy a decir. Un día, el año pasado creo que fue, o lo anterior, aquí en el Parque Moré, yo siempre con el móvil... Soy el tonto de la fotografía. Yo tengo una fotografía antigua de mi pueblo, pues puedo tener 2 o 3 mil o más, y fotografías con esto de los digitales ahora, que se le hace fotografía hasta un mosquito que vuela, pues calculo que más de 60.000 fotografías. Una locura de fotografía. El móvil lo tengo completamente atascado, tengo unas 7 o 8 mil metidas en el móvil. Muchos días no me funciona, yo creo que es por la fotografía, pero es que aquí en el Parque Moré tenemos lo que es el andévalo, es decir, las flores del andévalo, lo tenemos, las hadas, el tomillo, hay un montón. Hice fotografía y después ponía, ¿estamos en el andévalo? Porque a lo mejor la gente la mira y no saben que son del Parque Moré. ¿Sí? Es muy bonito.
Pues sí, buenas tardes.
Quizás que lo que tengamos que escoger es una escoba y barrer, eso sí es verdad. Sí.
Bueno, nosotros aquí en la costa tenemos una lengua, que es, vamos, el monte mediterráneo aquí ha llegado hasta prácticamente a la costa. Aquí antiguamente lo que había era mucha viña, el olivar, el acebuche y alcornoque y encina, por supuesto, eso es antiquísimo. Después, más tarde, tenemos muchas citas romanas del pino. Entonces, claro, la cohorte de vegetación mediterránea va asociado a todo lo que nos ha dicho que hay en el andévalo ahora mismo. Tenemos la jara, pues prácticamente como puede haber en cualquier parte del andévalo. ¿Qué ocurre? Que la presión que ha habido, ¿no?, urbana, y la falta de espacio a las zonas libres, diríamos, mantenida o no mantenida, ha hecho que queden ya muy realistas, es decir, que quedan en núcleo. Es más, mi padre, lo que es actualmente hoy Parque Moré, tenía allí unas tierrecitas, y allí protegimos unas cuercinias que todavía persisten dentro del Parque Moré.
Perdona, que me he perdido la palabra.
Cuercinias son unos alcornoques, bueno, dentro de las cuercinias unos alcornoques. Alcornoque. Había brote y se han quedado allí, que llevan, tienen más de 100 años.
Bueno, nosotros decimos chaparro.
Sí, está, el chaparro también es un término genérico que se le puede dar a cualquier encina o alcornoque pequeño. Exacto. Eso es un chaparro. También le llaman a la coscoja a veces chaparro, depende del sitio. Sí. Si nos metemos en botánica, ya depende del sitio, le vamos a dar un nombre distinto. Bueno, pues entonces el monte mediterráneo, si lo hubiésemos dejado espacio libre, hubiese prevalecido. La prueba está que en la ladera del Conquero también encontramos algunas cosas ya un poco más costeras por la influencia de las marismas y de los vientos, pero que también hay algunas cosas mediterráneas puras del monte de Mediterráneo, que está asociado a los cuercus y las encinas. Para entendernos bien, los cuercus son alcornoque, encina, coscoja o carrasca. La carrasca es el nombre más corriente. Entonces eso, todo eso también en los
cabezos, todo lo que tiene bellota
todo lo que tiene bellota se da bien aquí, a entendernos. Y después también todos los arbustos que están asociados a ella, todos que hallemos arbustos, jara, romero, el cantueso, bueno, el cantueso era muchos nombres, ¿no? Las labiadas, en general, la familia de las labiadas, pues todo esto se da bien. ¿Qué ocurre? Que hay que darle espacio, un espacio. Si le quitamos el espacio, pues desaparece, ¿no?
Desaparece.
Como todo. Tiene un hábitat y además que se asocia después a una fauna interesante que vive de esas plantas. Es decir, que no solamente en las plantas, porque las plantas siempre llevan fauna asociada, sobre todo de insectos, que también le hace falta a las aves, porque los insectos, si no hubiese plantas, no habría esos insectos, y si no hubiese esos insectos, no habría esas aves. Sí, que es una cadena.
Por supuesto, es la cadena. Si claro, quitamos un eslabón, la cadena se rompe.
Se rompe. Entonces hay que favorecerla, no romperla. Es más, hay un ejemplo que esperemos que no pase aquí. Cuando el Torcal de Antequera se prohibió la ganadería, que era una ganadería ecológica y tal, disminuyó drásticamente los pájaros. Y dice, bueno, ¿qué tiene que ver la ganadería con los pájaros?
Mucho.
Si hemos quitado el ganado, que no se pueda, pero los pájaros. Y claro, cuando viene un entomólogo y dice, claro, ustedes quitan la ganadería, hay los excrementos de los animales, ahí hay estiércol, los estiércol vienen los insectos dan la comida a los pájaros, y entonces desaparecieron muchos pájaros. Es decir, que está todo vinculado. No podemos decir, esto no, con esto no pasa nada, con esto, no, no. Claro. Está todo relacionado.
Yo no sé si lo he escuchado, me lo han dicho, lo he leído. Creo que la China tuvo que importar gorriones, porque me parece que, no sé si eso es cierto o no es cierto, pero
sí.
Porque hacía mucho daño y los quitaron todo y al final después tuvieron que traerlo.
Es que no saben hasta los límites donde llegan. Ahora mismo está pasando con los insectos, que muchos están muriendo por los pesticidas y eso. Entonces lo mejor es dejar zonas verdes para que puedan, donde puedan vivir, que sigan reproduciéndose, porque las abejas están, hay una mortandad enorme,
enorme,
y se quejan los colmeneros de que se está haciendo en el medio, que mueren tantas. Y es que claro, hay mucha agresión.
Juan Antonio, ¿tú sabes dos que he echado yo de menos? Que además, cuando chico los había al montón, y yo los he tenido en mi casa, porque los grillos, yo cogía grillos, y después con una jaulita, que hacíamos una jaulita con alambre y demás, y se colgaba en el corrano, allí no te molestaba, allí cantaban todo lo que le daba la gana. No veo ni grillos, y gañafotes tampoco.
Pues una cosa que hace mucho más tiempo que ha desaparecido son las cigarras. La cigarra, yo me acuerdo cuando era pequeño, en la zona que está hoy día el Parque Moré, los cabezos, yo me gustaba a la hora entre las 2 y las 4 de la tarde porque las escuchaba cantar sin parar. Y había un concierto, había muchísimas.
Porque tú no has estado trillando. Si llegas a estar trillando, te ponen la cigarra, me cago en su padre que no me dejan dormir.
Cada uno se acuerda de lo que... Yo me acuerdo de la cigarra cuando yo subía al cabezo de las piscinas los ingleses. Ajá. Y lo escuchaba en verano ahí dando cantes.
Sí. Pero es que es la cigarra. Después el pájaro mosca, no sé si le habrán escuchado el pájaro mosca.
El mosqui también le dicen, mosqui o pájaro mosca.
En la trilla, porque era tan pequeñito... Y tú estabas debajo de la encina con todo el peso de la calor. Bueno, yo un crío, porque yo me vine con 13 años a trabajar a Huelva, así que fíjate tú la edad que tendría yo. Pero el padre siempre se va, ¡pim! Y tú hartabas de mirar por todo el sitio, ¿dónde demonios se ha metido? No lo veía siquiera. Nada más que subiera un poquito, no lo veía. Pero...
Era muy pequeño. Eso en Huelva, concretamente en el Parque Moré, la zona de los pinos, que está cerca de donde está ahora mismo el lago, esos pinos que hay ahí en forma de herradura, que está cerca de aguas de Huelva, ahí había mosquis de eso, que eran, había más que hojas de pino. Se veía, miraba al pino y el contraluz del sol veía que se movía el pino y eran estos pajarillos.
Sí.
Son insectívoros. Claro. Y había miles. Uh-huh. Y alegraban mucho porque no cantan apenas, hacen un
sonido
así. Exactamente, muy pequeño, pero alegraban mucho el paisaje. Pero... y eso, claro, lo mismo metido en el Parque Moret también es una cosa que, bueno, se podía haber respetado un poco todavía más el monte mediterráneo, que había una zona. Se hizo una especie de anteproyecto por la universidad y no se acabó de llevar a cabo, se podía haber llevado, lo que se llevó de los huertos. En los huertos sí, pero la otra parte no hubo intente con el ayuntamiento y no se llevó, porque se pensaba de esa zona representar toda la provincia de Huelva por zonas en laderas adecuadas. Por ejemplo, un monte mediterráneo, el matorral, otras árboles. Hacerlo como una especie de parque temático por pequeña zona, pero eso después al final no se llevó a cabo y es interesante.
Mira, mira que tenemos ahí un corazón verde.
Pero todavía estamos a tiempo. En los cabezos se puede hacer cosas así, que como algunos están muy afeitados, se pueden aprovechar para reforestarlo.
A mí lo que me da pena es del lago con los barquitos que venían los niños. Y ahora resulta que ni tenemos barquitos.
Pero
ni
eso
tenemos...
creo que lo quitaron porque hubo algo de vandalismo.
Bueno, se quemó, lo quemaron.
Pero el vandalismo, el vandalismo se quita cuando haya fuerza.
Claro, ahora, no, eso tiene que tener vigilancia, si no, no se puede poner sin mínimo de vigilancia y además tiene que tener socorrista.
Y arranca un árbol de ahí del paseo y no le pasa nada ni al niño ni al padre. Ahora, oye... El niño pequeño no vamos a ponerlo castiga, pero el padre va a venir a limpiar esa calle con un cubo y una fregona todos los días. Y cuando tenga que venir una semana a limpiarlo, ya no es necesario pegarle ni meterlo en la cárcel, sino el cubo y la fregona y a fregar. Es que tenemos que cambiar un poco la mentalidad.
Sí.
Porque no podemos decir, oye,
Es que no,
si lo nombramos.
Es un problema más que nada de organización y ordenación.
Y educación.
Primero, básicamente educación. Por ejemplo, hay muchas ciudades europeas que uno puede salir andando de la ciudad sin problema. Hay ciudades que son inhóspitas para eso, porque te matan los coches. Y hay uno, incluso ciudades de Alemania que puede salir uno en bicicleta, en moto, en caballo, andando. Y no hay problema. Sale de la ciudad al campo, así, andando, como le digo, y pone la distancia en kilómetros aproximada y todo. Pero para eso, si no se organiza desde el principio y no se dejan vías de salida y acceso a las zonas libres y espacios libres, porque también otro fallo que tenemos en general todas las ciudades españolas es que confundimos los espacios libres con las zonas verdes. Y es distinto completamente. Que un espacio libre se puede convertir en zona verde, perfecto. Pero que un espacio libre sea una zona verde, no. Espacio libre se avisa normalmente para cuando se pone cuando ponen en un pueblo un circo, ¿dónde lo ponen?
Un descampado.
Un descampado, un espacio libre.
Eso es un espacio libre, pero no un espacio verde.
Pero no
un
espacio verde, ¿no? Y donde se pone algo provisional, una feria de la tapa o lo que sea, si no es una plaza grande que la utiliza con carpas de estas ya especiales, sino que es a las afueras, ¿qué se coge? Descampado.
Ojo. Eso son, aquí te cuentan el espacio libre como espacio verde.
Claro, pero eso no está bien, no es correcto.
Y nos engañan, nos dicen, vuelva a la ciudad con más espacios verdes.
No es
ojo, no es cierto.
No es cierto. Eso.
Puede ser con un porcentaje alto, y ahí ya entramos en parámetros urbanísticos, con grandes zonas de supuestamente pintadas como espacios libres. Pero, por ejemplo, la gente de Huelva tiene que saber que se pinta como zona verde la rotonda de los bomberos. La rotonda de la fuente cuenta como zonas de espacios libres, pero no es una zona verde, es una zona llena de agua, ¿verdad?
Y tampoco salimos.
se cuenta como zona de espacios libres, por ejemplo, la explanada que hay entre Juan Ramón Jiménez y la parte del Torrejón, que parte está ocupada por el aparcamiento. Bueno, pues ahí esa zona está dentro del sistema general de espacios libres. Vamos a ver, eso es un engaño. O sea, zonas verdes evidentemente son el Parque Moret, eso está claro, el Parque de Zafra. Si me apuras, la Plaza de las Monjas tiene unas zonas verdes, pero no es un espacio verde en general, porque la cantidad de vegetación que tiene en proporción a la superficie es muy pequeña. Es lo que está diciendo José Antonio.
Bueno, la Plaza de las Monjas no tiene verde.
Claro. Las zonas pavimentadas no son zonas verdes. Pueden ser zonas espacios libres, donde hace fiestas, pero no son zonas verdes. Con lo cual, desde el punto de vista ambiental, que es lo que está pidiéndose, se está calibrando a nivel europeo, a nivel internacional, con este tema que no podemos obviar del cambio climático, son las zonas verdes, no las zonas de espacios libres. Entonces, hay que valorar y redimensionar si es verdad que Huelva tiene tantos espacios verdes como nos dicen.
En ese sentido, en el sentido medioambiental, también hay que tener en cuenta que los cabezos hacen como de esponjas con el agua cuando llueve, absorbe ese agua y lo retiene. Entonces, Huelva hasta hace unas décadas, no sé cuántas, ha estado viviendo de ese agua. Ese agua era el que surtía a la ciudad y todo eso venía de los cabezos. Entonces, si lo asfaltamos, lo recortamos, ese agua no se toma, se pierde, va directamente a la alcantarilla. Entonces, de cara al cambio climático y a lo que es el medio ambiente, ahora mismo acabar con los cabezos sería, yo creo que...
Suicida.
Exactamente.
Es que, bueno, lo que pasa es que muchas veces creo que había canalizaciones romanas, me parece, ¿no? Aquí sí. En el cabezo, pero no están expuestas.
Están trabajando en ellos, ¿verdad? La Fuente Vieja, pero todavía sí. No está visitable.
La Universidad de Huelva ha hecho ya un estudio, parece que completo, de todo lo que es el acueducto romano, que atraviesa, como ha dicho Deli, el Conquero, que todos los cabezos de Huelva forman un único sistema patrimonial, pero tienen diferentes elevaciones, por eso hablamos siempre en plural, los cabezos de Huelva. De todos los cabezos, el más grande, el más extenso en superficie, es el del Conquero. Entonces, el Conquero era un gran depósito de agua y se canalizaba a través de esa obra que hicieron los romanos, que para eso eran especialistas en estas obras civiles, y es un acueducto interno, enterrado, y que llegaba hasta el cabezo de San Pedro, que es donde empezaba la ciudad histórica. Bueno, pues ese acueducto ya está completamente estudiado por la Universidad de Huelva, y se iban a hacer una serie de recomendaciones para poner en valor. La Fuente Vieja es uno de los afloramientos. Ese acueducto tiene más afloramientos, porque cualquiera que conozca el Conquero, pues sabe que de vez en cuando hay unos puntos donde emana agua y la gente va con sus botellas todavía a coger agua.
Sí, igual que en Masagón.
Claro, Fuente Vieja es quizás una de las bocas más construidas, que lo que se ve no es romano, lo romano son las galerías interiores, lo que se ve por fuera es mucho más reciente. Bueno, pues evidentemente eso se tendría que estar poniendo en valor. O sea, lo que no hay derecho es que aquello siga siendo pues una zona abandonada. Dicen que los proyectos de la EDUSI los va a poner en valor la Fuente Vieja y las laderas del Conquero. Bueno, también nosotros desde nuestra plataforma estamos advirtiendo, ojo, en este ayuntamiento se tiene una idea muy amputada de lo que es el Conquero. El Conquero llega hasta Mondaca. El Conquero termina en Mondaca, en la Cuesta del Carnicero. Y de la Cuesta del Carnicero, más hacia abajo, lo que está es el Cabezo de San Pedro. Bueno, pues lamentablemente este ayuntamiento ha considerado que desde la Plaza de Toros hasta la parte sur, hasta Mondaca, eso ya no es Conquero, y eso pues se va a recortar, se va a amputar, se va a hacer como la calle Aragón, y se van a construir edificios de 7 y 10 plantas de altura, ¿vale? En vez de poner en valor... precisamente por Mondaca es por el único tramo por donde aparecía el acueducto romano, que iba siempre enterrado por debajo del Conquero. En un momento solamente había un punto donde salía al exterior y se parecía algo más a lo que nosotros recordamos en nuestra imaginación, como es el acueducto de Segovia. Es el paso que sobre la Cuesta del Carnicero, que iba desde el Cabezo del Conquero al Cabezo de San Pedro. Era el único tramo aéreo. Si construimos un edificio mastodóntico en Mondaca, estamos evitando que la gente pueda comprender que en algún momento, cuando seamos suficientemente inteligentes y pongamos todo eso en valor, le podamos explicar a la gente cómo de un elemento natural que era el Cabezo del Conquero, terminado en Mondaca, pasábamos a otro elemento natural que era San Pedro, y a partir de ahí empezaba la ciudad histórica. Eso se va a robar a la gente, porque no va a poder interpretarlo. Van a tener un bloque de 7 plantas y otro bloque que ya existe rodeando el Cabezo de San Pedro, que también tiene 6, 7 u 8 plantas. Entonces, en fin,
vamos a quitar, pero claro, yo creo que nosotros no tenemos derecho a robarle a nuestros hijos y a nuestros nietos ni a nuestros bisnietos la historia, porque después no lo pueden echar en cara, lo mismo que en nuestros pueblos se han hecho verdaderos destrozos, eso lo sabes tú mejor que yo.
Claro.
Mira, porque vamos, yo no voy a decir el pueblo, pero ¿quién lo ha hecho? Lo han hecho las autoridades. Hay un pueblo aquí en Huelva que hacen un centro médico, bueno, una consulta, y rompe toda la calle, y hacen allí un edificio. Sí, será muy cómodo, si yo no se lo discuto a nadie que no sea cómodo, pero macho, que estamos en un pueblo, por lo menos guarde un poquito de orden con lo que tiene, que no pasa ni tampoco nada porque la fachada sea de cal o parecido a la cal. Yo no voy a decir que sea de cal, puede ser de cualquier otra, pero por lo menos que sea parecido, que yo creo que hay gente preparada para, si lo vais a hacer de nuevo porque la casa se cae o lo que sea parecido con lo que hay, y no me pongas ahí un cajón con 4 cristales que pega bocado. Vamos, y eso lo tenemos aquí, lo tenemos...
Hay que tener más sensibilidad.
Son precisamente los que están mandando, que están ganando un buen sueldo. Porque yo siempre digo que los políticos debían de ganar, como muchos, y estoy hablando de los que están allí en el Congreso, que ya con 150 teníamos bastante, tenemos 350. Con que tengan el sueldo de un profesor, ya van bien, porque al profesor le han exigido una carrera y después ha tenido que hacer unas oposiciones para poder impartir clase y educarnos. Los políticos no le han exigido nada, no nos imparten nada, ni nos enseñan nada. Y encima todos ganan 5 veces más que un profesor, pues creo que no. Yo, bueno, a mi punto de vista, a mucho tirar, si le das un plus porque tienen que ir a Madrid, que sean de 100 euros y tiene bastante.
Yo pero soy... los políticos, Antonio, los políticos los nombramos nosotros con las elecciones, o sea que también es nuestra responsabilidad. Es no podemos echarle solamente la culpa. Mira, esto es una responsabilidad compartida. Lo de que estemos destruyendo nuestro patrimonio es una responsabilidad compartida. Y nuestra plataforma, que por cierto, conviene recordar que no solamente está Huelva Te Mira, sino Plataforma Parque Morés, cada vez somos más colectivos los que estamos trabajando en este tema. Plataforma Parque Morés, Ecologistas en Acción, la gente joven de Friday for Future y XR El Brote, la Asociación Periferia, o sea, estamos cada vez más colectivos trabajando en esto, el tema de los cabezos. Es responsabilidad de todas nosotras, porque nosotros, en primer lugar, nosotros elegimos a los representantes políticos y cada uno tiene su programa electoral, ¿vale? ¿Cuántos partidos llevaban en su programa electoral defender los cabezos? Desde Huelva Te Mira lo podemos decir, en las pasadas elecciones. Prácticamente casi todo el mundo, menos el que ha ganado. El que ha ganado no decía ni pío de los cabezos y ha arrasado con mayoría absoluta, sí. ¿Vale? ¿Cuál es la lectura que hacen esos políticos ahora mismo? Pues como a mí me han votado y yo no decía nada de los cabezos, eso quiere decir que la gente de Huelva quiere que destrocen los cabezos. Es curioso porque nosotros en nuestra salida nos encontramos a mucha gente que dicen, yo he votado hasta alcalde, pero yo no quiero que destrocen los cabezos.
Eso es, ¿vale?, lo malo. Que votas a la persona o al partido porque tú eres de esa idea, pero quieres lo otro.
Ojo que todavía hay gente que no sabe, que se están enterando ahora. Mucha gente no lo saben, o bien porque no lo han visto en redes sociales o porque no se han enterado por lo que sea. Y se están enterando ahora.
Pero yo creo que a mí me parece que el que está y el que estaba y el que venga son primos hermanos, ¿eh?
Vamos a ver, si la responsabilidad de todo el mundo. Cuando nosotros empezamos, cuando esta plataforma empezó a iniciar sus primeros pasos en el 2016, después del expolio escandaloso en la Orden Seminario, nos reunimos, fuimos la plataforma Huelva Te Mira la que forzó una reunión con la consejera aquí en Huelva, en la que estuvieran presentes todos los partidos políticos, tanto del Parlamento Andaluz como del Ayuntamiento, porque no queríamos que nadie se echara los trastos a la cabeza. Esto gobernabas tú, esto gobernaba que... No, el que Huelva se haya perdido el patrimonio es responsabilidad de todos los gobiernos y de todos los partidos y de toda la sociedad, porque nos lo hemos dejado colar, los goles nos los hemos dejado colar.
Con tu permiso vamos a recibir una llamada. Hola, ¿con quién hablo?
Buenas noches, señores.
Hola, buenas noches, Pedro.
Pues mira, bueno, estoy encantado escuchando a Alicia Narcués.
Bueno, Alicia le pongo la pila y no necesito hacerle ninguna pregunta. Ya, bueno, tira para adelante durante una hora.
Me tiene aquí embobado escuchándola, porque habla con una facilidad de palabra, con unos datos, unas que yo, para mí algunos estaban desconocidos, porque por ejemplo lo del acueducto por el debajo por el interior del cabezo, sí, que me has dicho, sí, el Conquero, sí, pues no tenía ninguna idea, no tenía ni idea. Y después de felicitarle por esas explicaciones que ha dado, yo tengo que decirle que discrepo en una cosa con ella. A los políticos no lo elegimos nosotros. Nosotros elegimos a los que han elegido a esos políticos para que nosotros, bueno, les elijamos.
También es verdad, la lista cerrada.
Exactamente. A mí me dicen, tienes que votar, o sea, a esta lista de 20 y tantas personas. Bueno, y esas 20 y tantas personas, a mí no me han pedido mi opinión ni para decir quién tienes que ir en esas listas. Sí, efectivamente. Luego, de esos que han elegido, nosotros somos los responsables de haberles elegido. Eso está claro que sí. Pero es que empezamos por eso, porque no somos los que hemos elegido la lista. Nosotros luego elegimos a la gente que va en esa lista.
Sí, exacto. Pedro.
Pero no elegimos a las personas que debían ir o que iban a ir en esa lista. ¿No te parece, Alicia?
Bueno, es que efectivamente, el tema de las listas cerradas es que nos cuelan más goles. En los británicos, que mira que están haciendo la estupidez del Brexit, sí. Pero en otras cosas son muy inteligentes. Y tienen los políticos son representantes, tienen que responder delante de la gente que son listas abiertas y tienen que ir a sus circunscripciones, donde tienen oficina, y recibir a la gente que le ha votado. Y como desde luego lo hagan mal, esa persona no vuelve a salir. O sea que es verdad que las listas cerradas es un gran hándicap, porque nos cuelan morralla por un tubo.
La lista cerrada porque, es que así tiene un sitio seguro.
Es un poquitín diferente, porque yo puedo elegir a un candidato de cualquier partido para el Senado, pero para el Congreso, no tengo opción. Si yo quiero elegir a un representante de un partido, tengo que elegir por fuerza en el orden que está puesto en la lista.
Ni tanto, a lo mejor te gusta el último.
Exactamente, porque yo me recuerdo aquí no hace mucho, aquí en el País Vasco, hace ya unos cuantos años, que iba Aznar, iba el último en la lista del PP. ¿Para qué? ¿Como reclamo quizás?
Pues
porque cuando no va a salir.
Ya,
bueno,
sí, es evidente.
Entonces, bueno, pues, pero dicho eso, vuelvo a decir lo mismo. Me estoy quedando embobado escuchando las explicaciones que das. Maravilloso.
Alicia, que es una maravilla, la hemos traído ya dos o tres veces, y yo siempre, traigo un papel y digo, si no le hago preguntas, ¿para qué voy a hacerle preguntas? Porque algunas veces vienen invitados y le pregunto, oye, mira, ¿qué te interesa decir, qué no te interesa decir? Antonio, pues a ver si me preguntas esto, vale, de acuerdo, tengo unas preguntas ya más o menos escritas, pero con Alicia no. Con Alicia, como ya la conozco, digo, yo no le pregunto, que se despacha a su gusto y ya está.
Pero además lo hace muy bien, porque
hombre,
se lo tiene como no necesito tampoco tener papeles delante.
No.
Como hacen los políticos.
He traído imágenes, Antonio. He traído imágenes de los cabezos.
Ella lo que me ha traído que no se puede ver por
la radio, se puede describir.
No, sí se pueden ver.
Sí, sí.
Ah,
pero
se pueden ver porque te están viendo.
Ah, vale.
Supongo que ahora mismo.
Sí, verdad, ahí está la cámara.
Supongo que ahora mismo te están viendo en Colombia. Supongo que te estarán viendo lo mismo que te está viendo Pedro, allá en el País Vasco y en otros muchos sitios. Uh-huh. Porque aquí tenemos en Argentina, pues posiblemente también te estén viendo.
Podríamos enseñar los cabezos muertos, los que ya no existen. Este es el del Pino.
La imagen queda un poco lejos.
Sí, sí, sí.
Y es difícil que se vea bien. ¿Tú la ves, Pedro?
Sí, yo le veo, sí. Hombre, me tapas a Juan.
Bueno, pero Juan te lo enseño otro día.
Vale. Sí, sí.
No, y además, estas son fotografías antiguas.
Sí, mira, esto, no sé si se puede ver ahora desde allí. Esto es lo que hemos hecho con el cabezo histórico de San Pedro, sí, que es un tajo.
Ya no se ve.
Eso, bueno, no, ahora vemos esto, ahora vemos un edificio que lo tapa completamente.
Ya, ahora está en el
edificio. Sí. Bueno, en fin, hemos traído las imágenes que normalmente utilizamos cuando salimos a dar nuestros paseos, nuestros senderos, para explicarle a la gente que hay cosas que se pueden ver y otras que no se pueden ver, se lo enseñamos con imágenes.
Ya. Pedro, muchísimas gracias por tu llamada.
Gracias.
Y ya sabes que todos los miércoles te esperamos, porque Pedro es un colaborador que siempre nos pone nuestro granito, él pone siempre ese puntito, Es muy buen poeta también, lo he dicho muchísimas veces, Es muy buen poeta. Bueno, Pedro, muchísimas gracias.
No me paso.
Venga, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Venga, hasta ahora. Bueno, pues seguimos. Oye, en la catedral también hay una crista, me parece.
Sí, están estudiando la catedral.
Que yo he visto una fotografía, no tengo ni idea quién me la ha enseñado, pero la he visto. Pero
todavía no se ha puesto en valor. Lo pasa lo mismo que el acueducto, es uno de los más importantes de España porque es subterráneo. Y hay una cosa curiosa también, que por un tema familiar lo conozco yo, que los pozos de aireación que tiene el acueducto le llamaban los hortelanos, que están cerca, contraminas. Y las contraminas son unos respiraderos que tenía para que el agua, para dos funciones, una para aireación y otra para captación de agua, porque por lo visto tenía, era como una mina, un tubo y después tenía una cavidad amplia que era con el receptáculo donde el agua iba filtrando y caía por esa cavidad, y esa cavidad acababa después con una especie de embudo y caía en el canal mismo del acueducto.
¿Parecido a lo que hay en Canarias para el agua?
Algo parecido, pero la idea es que todas esas contaminas iban al mismo canal del acueducto, para que desembocase después al final. Entonces eso era un sumidero constante, la tierra iba filtrando lo que decía antes, y eso iba conducido por ese acueducto hasta San Pedro. Entonces, mientras lloviese con normalidad y fuese escurriendo, habría agua.
¿Tú sabes que en los pueblos, en los cercados que estaban cerca de los arroyos y que en el invierno se encharcaban todo y al sembrarlo tenían más agua de la cuenta? Se hacían una especie
de regueras, ¿no?
De acueductos, sí, que se enterraban medio metro o tres cuartos metro y
para drenar,
agua salida para
eso tenía doble función, drenar, que no se encharcase y pudiese, no, porque cuando un cultivo se encharca muere por asfixia, el exceso de agua lo que produce es que no pueda respirar. Entonces lo que hay que drenar, y esa es una forma de drenar.
Pues yo recuerdo cuando chico que en algunos huertos estaba hecho eso. Es decir, que no sé de quién serían copiados. Lo mismo que yo no sé si tú has ido al monte de Santa Tecla, en Galicia. Bien. Habrás visto que las casas celtas eran redondas.
Sí.
Bueno, pues exactamente igual han llegado hasta nuestro pueblo. Yo no sé si tú habrás visto aquí en el Andévalo algunas casitas de estas redondas, pero allí eran casas de vivienda y aquí era para guardar los cerdos animales y los animales, ¿eh? Pero hecha de piedra, solamente de piedra, sin barro ni nada.
Piedra seca, piedra seca.
Pero, y me llamó la atención porque yo no había visto Santa Tecla, y en el 93, concretamente con el que empecé el programa, Andrés García, estuvimos allí, y digo, pues estas casas de los celtas son exactamente igual que las cochineras que hay por allí por Paimogo, Santa Bárbara y demás. Y todavía hay una que creo que está viva en la carretera que va desde Santa Bárbara a Paimogo. Ya las demás prácticamente han desaparecido porque hoy es muy bueno, se ponen cuatro ladrillos, cemento y ya tienen la cochinera hecha. Pero
la historia de las casas circulares no es solamente del norte, también se daba aquí, por ejemplo, en la zona del seminario. Es que ese es el problema que tenemos aquí, que como no nos dejan ningún resto y como no nos lo ponen en valor, no tenemos ni idea. Pero en el seminario se han encontrado zonas de hábitat. Zona de hábitat quiere decir donde vivía la gente, frente a la zona de necrópolis, que era donde la gente se enterraba. Y ahí había cabañas, que eran también de forma circular, de forma redondeada. Luego, las cabañas inicialmente eran casi todas redondeadas, luego fueron haciéndose cuadradas. Pero en la época de la prehistoria, en toda la península, encontramos asentamientos con cabañas redondeadas. Entonces, eso es algo muy normal. Lástima es, por ejemplo, en Huelva, en la zona del seminario, sí se han encontrado vestigios de ese tipo de asentamientos. Lo que pasa que como no nos han... ¿Qué ha pasado? Mira, el tema de la Orden Seminario se excavó en el 2006, ¿vale? 2006-2007 dieron los máximos descubrimientos y los mejores. Ese yacimiento, de nuevo, se conoce a nivel internacional. ¿Pero lo conoce la gente de Huelva?
No.
En absoluto. Han pasado más de 10 años y la gente de Huelva sigue sin conocer nada.
¿Están en algún sitio, no?
Nada, lo único que hay es los ídolos que son los ídolos oculados con estos ojos grandecitos que se utilizaban en los enterramientos, que es lo que hemos adoptado nosotros como símbolo de nuestro movimiento ciudadano. Esto, las cerca de 30 piezas que se encontraron en 2006 están en el Museo de Huelva. Pero salvo esto, no hay nada, no hay nada que se esté explicando. Ahí se ha excavado, se ha investigado muy bien, se ha construido y la gente de Huelva sigue sin saber nada. ¿Qué ha pasado con el yacimiento de la Florida? Hace escasas semanas se ha encontrado una necrópolis islámica de la época medieval de Huelva, que es de la zona de la época que menos conocemos. Se encontraron unos enterramientos de la época medieval islámica. Bueno, pues eso se descubrió. Nosotros pedimos a Cultura que nos dejaran que se hicieran unas jornadas de puertas abiertas para que la gente de Huelva lo pudiera ver, que la arqueóloga, los equipos de arqueóloga y arqueólogos que están allí nos lo explicaran. Pues ni caso. Vamos, llegó tarde la petición, dieron escultura, autorizó seguir adelante con los trabajos y directamente ha desaparecido para siempre la necrópolis medieval islámica que había en la Florida. Esa es la historia típica de Huelva, que desde el siglo XX se lleva investigando. Cada vez que se ha hecho una obra de un edificio nuevo, se han encontrado unos restos arqueológicos de una gran importancia. Podríamos tener nuestra ciudad exactamente igual que Roma, y hay que decirlo claramente, con la diferencia creencia de que nosotros tenemos más historia que Roma, porque tenemos 5.000 años de historia y no tenemos nada. Por eso la gente sigue pensando que Huelva no tiene nada. Que es la frase más triste que se puede decir, ¿vale? Que se puede decir y escuchar. Y eso se lo tenemos que decir a nuestros representantes. Durante décadas todo el mundo hemos sido responsables de esto, pero ya no, ya hemos despertado y ya estamos exigiendo que se ponga en valor un poquito de cada cosa que se descubre. Cuando nosotros planteamos estas cuestiones, los políticos y las políticas tienen la desvergüenza de decirnos que nosotros queremos ir, que vamos en contra del progreso.
No.
Nos llaman prehistóricos, como si fuera un insulto, sinceramente.
Trogloditas. Sí.
Trogloditas y prehistóricos. Bueno, pues tenemos que decirle a la gente que nos esté escuchando ahora mismo que desde hace unos 10 o 12 días, más de 100 personas investigadoras de toda España, de más de 33 universidades de España y del extranjero, han firmado un manifiesto que hemos promovido los 6 colectivos que estamos trabajando conjuntamente, y en ese manifiesto, de forma rotunda y clara, son especialistas la mayoría de la rama de humanidades, de la arqueología y de la historia y de la cultura, diciendo claramente que los planes urbanísticos previstos en los cabezos de Huelva son una auténtica barbaridad, que van en contra de sus valores históricos, culturales, naturales, ambientales y paisajísticos. Instan al Ayuntamiento de Huelva a que paralice esos planes urbanísticos y que busque alternativas viables para que esos cabezos se conserven de forma natural, sin urbanizar, y solamente en todo caso con construcciones que permitan interpretar ese patrimonio. 2, le instan a la Junta de Andalucía, porque también es responsable de la tutela del patrimonio, para que paralice esos planes urbanísticos con las leyes que tiene en la mano. 3, le piden a la Junta de Andalucía que declare los monumentos, los cabezos de Huelva, Monumento Natural de Andalucía, como fórmula legal más fácil para proteger los cabezos para generaciones futuras. Y finalmente, estos científicos y científicas españoles y del extranjero apoyan rotundamente los movimientos ciudadanos que nos estamos levantando en Huelva para defender los cabezos. A ver quién es más cadeto, a ver quién va más en contra del progreso y quién va más en contra de la modernidad. El patrimonio no solamente es un derecho de la ciudadanía que vive en el local, sino que el patrimonio además es un recurso económico. Huelva podría estar recibiendo gente igual que la recibe Málaga, Córdoba, Sevilla, Granada y Cádiz. Podría estar viniendo gente aquí, que viniera a ver nuestro patrimonio cultural y nuestros cabezos por su valor ambiental, natural, geológico y paleontológico. Luego es una oportunidad de recurso económico. No somos ni trogloditas, a mí no me importaría serlo, ¿eh? Posiblemente sería mejor que alguno del siglo XXI actual. Ni vamos en contra de la modernización y el progreso de esta ciudad. Que quede meridianamente claro, nos están avalando ahora mismo científicos e investigadores de España y del extranjero.
Dios quiera que te escuche alguien y podamos salvarlo, si no el 100%, porque indudablemente ya me estás diciendo que el 100% no se va a salvar, pero que podamos salvar la gran mayoría de esos yacimientos que tenemos, porque tenemos mucho. Pero eso que tú dices, que desconocemos Huelva, es verdad. Aquí tenemos Palacete, ¿eh? En la calle donde está el Gran Teatro, por bajo hay un Palacete que no lo conoce nadie porque no lo sacamos a relucir. Frente, que creo que es una sobrina tuya, la casa de las Conchas, ¿eh? Que se ha hablado de las Casas de las Conchas en Barcelona, frente al Gran Teatro, tenemos una casa con las Conchas, ¿eh? Creo que sí. La casa me parece que es una hija de Pedro Duque, me parece, ¿eh?
Preciosa, una casa preciosa, ¿eh? Una plaza, vale. Preciosa esa plaza.
Bueno, pues yo le pregunto a mucha gente, bueno, pues, hemos ido a Salamanca y hemos ido a ver la Casa de las Conchas. Digo, ¿la de Huelva la conoce? ¿En Huelva hay algo? Hombre, pues sí que la tenemos. Pues no se conoce. Y así podemos ir diciendo que un montón. Vienen los turistas aquí a Huelva, que los he visto yo por aquí, por el centro, y los que ya debemos cumplir los 18 años, 3 o 4 veces, nos llevan como los borreguitos. A mí no me gusta ir así de borrego, pero bueno, alguna que otra vez he tenido que ir. Van con el paraguas abierto, venid para acá. Enseña lo que es el monumento, digamos, del Rocío, muy bonito, ¿eh? Para mi gusto debía estar un poquito más alto, pero muy bonito. Y el de Colón. Aquí ahora tenemos dos colones. El colón de la Plaza de las Mujeres, que siempre le hemos dicho colón, que es el de la Punta del Cebo. Aunque nos digan que es un fraile que está rezando y mirando para el Atlántico, que llevan toda la razón del mundo, pero nosotros lo conocemos como el monumento de Colón. Bueno, pues como le preguntes a quien lleva el grupo, oye, ¿por qué no lo llevas al museo, que la entrada es gratis y está ahí a 100 metros? Es que no nos da tiempo. Eso es lo que tenéis. Y el museo, no voy a decir que sea el mejor del mundo, pero sí que te da unas imágenes que tienes allí.
Te da una idea de la riqueza que tenemos esta provincia.
Que yo no entiendo de nada de eso, pero como soy un arcahuete, de vez en cuando me meto por allí para ver lo que hay.
El museo tiene una de las norias más grandes que hay, que las norias lo usaban los romanos para como un ascensor. Hacían norias en serie y subían al agua a una altura impresionante.
La única que se conserva entera.
Exacto, está entera, pero que como esa, ponían 20 o 30 norias de esa y subía al agua de una altura increíble sin tener bomba ni motor. Es decir, la ingeniería romana era una cosa espectacular.
Pero Juan Antonio, si tú lo dices y no lo ves, no te enteras. Pero tú vas allí y después están las pequeñitas y dices, mira cómo dicen, ay, pues verdad, así, que las norias se han utilizado en nuestros pueblos toda la vida de Dios, hasta hace años 60.
Bueno, todavía nuestro vecino Portugal conserva muchas. Si vamos a Portugal, cualquier huertecita, los pueblos pequeñitos tienen su noria, pequeñita.
Se engancha el burro, se le pone un poquito de hierba delante para que vaya a comerla, no lo va a comer en su vida, y a la huerta. Claro.
Los portugueses nos dan muchos ejemplos de cómo conservar el patrimonio, ¿eh? En ese aspecto son dignos de cómo conservan el patrimonio y cómo hacen arquitectura contemporánea perfectamente sensible con la arquitectura preexistente. Lo que tú has comentado antes de ese pueblo dorenca incrustado un centro de salud. Claro que se puede hacer.
Se puede tener una cocina con de esa de inducción y una fachada moderna, nueva. Pero
conciliadora. Nosotros utilizamos en el mundo de la arquitectura, hablamos con sensibilidad y conciliadora. O sea, tú lo que tienes que hacer es analizar los parámetros de la arquitectura vernácula, de la arquitectura que tú has recibido. Y de esa arquitectura que tú has recibido, que mucha de ellas se ha construido sin arquitecta y sin arquitecto, todo dicho sea de paso, se pueden recoger historias. Yo lo hago en mi arquitectura. Yo hago arquitectura, lo mismo rehabilito, arquitectura con cierto valor arquitectónico, pero también hago intervenciones contemporáneas. Y son arquitecturas con fachadas modernas, pero son sensibles y conciliadores con el entorno.
Yo lo que digo es una importante. Cosa, que hay barriadas que tienen personalidad, hay iglesias que tienen personalidad. Yo le llamo personalidad por entonces, oye, pues esta es de aquí, pues esta es de allí, pero después hay otras que como son cajones, si te cierran los ojos y te depositan allí, ¿esto de dónde es? Pues puede ser de Huelva, de Sevilla, de Córdoba, de Jaén, de Cádiz, de cualquiera, porque son todas iguales. Aquí vamos al barrio obrero y, oye, llama la atención, no hay una igual. No hay una igual. Y eso es bonito. En las barriadas.
Bueno, enfrente del barrio obrero yo voy a animar a la gente a que mire, barrio obrero sabe todo el mundo que es un elemento, además es un bien de interés cultural, está catalogado. Sí. Pero yo animo a mirar la barriada que están enfrente, todo lo que es Huerta Mena. Huerta Mena, voy a hacer un llamamiento a favor de un movimiento que es el movimiento moderno, que no se valora todavía porque no se estudia en los colegios, pero la parte de Huerta Mena, la gasolinera con esas viseras tan bonitas de hormigón, también es una arquitectura muy interesante. Todo el barrio que rodea el mercado de San Sebastián, si la gente se pone a analizar esas fachadas, esos conjuntos que son muy armónicos, que son conjuntos, también son muy bonitas, ¿eh? La avenida Pío XII tiene unos edificios de viviendas con unos patios interiores y unas pérgolas. Esa arquitectura también es muy interesante. Todavía no hemos aprendido a valorarla. Carteso. No hemos aprendido a valorar esa arquitectura, pero ojo, miremosla. Luego tenemos otra arquitectura nefasta por el centro y fuera del centro de Huelva.
Está muy bien lo que resalte aquello que tenemos, que es bonito y que se puede mirar.
Sí.
Nos quedan, me parece que son 4 minutos... porque si no nos van a tirar de las orejas. Es que hay que dejar unos minutitos porque después se graba esto. Si tú quieres descargarlo, pues lo puedes descargar. Aunque con lo que te has despachado ya...
de aquí vamos a salir con una cátedra con ella.
Es que es maravillosa, Deli. Bueno. Es maravillosa. Yo es que me encanta porque es que... Te quedas embobado con...
Bueno, pero... aquí aprendemos de todo el mundo, porque José Antonio un montón de ecología y Deli nos cuenta de sus vivencias.
Hoy he hablado muy poquito, pero bueno, no te preocupes, que hay más días que hoy, como dicen en mi pueblo. Bueno, Juan Antonio, dame una reseña de 2 minutitos ahí, ¿por qué debemos de conservar, qué debemos de traer o qué debemos de quitar?
Pues mira, dado que también conservamos de casas antiguas, como a una que le llaman aquí en Huelva la Casa del Diablo, que yo pregunté por qué se llama la Casa del Diablo y tal, y está en el Colegio Farmacéutico, la fachada, 2 imágenes antiguas, lo mismo que se conserva eso, el patrimonio natural hay que conservarlo, lo que pasa es que necesita más espacio. no se puede conservar con lo que ocupa el solar de una casa, sino que los cabezos en sí encierran muchas cosas a la vez. Por lo tanto, tenía que tener un lugar preferente en la protección, en vez de agredirlo tanto y atacarlo tanto, porque bueno, precisamente no necesita más espacio para crecer. Es decir, tiene bastantes casas desocupadas, en ruinas, vacías, para ahora morder a los cabezos, ¿no? Y hacerlo más pequeño o acabar con ellos. Ya algunos han desaparecido por la historia, entre ellos los ingleses cuando vinieron a por las minas, ¿no? Es decir, que le hizo falta para las vías, cogerlo para aterraplenar, ¿no? Aterraplenarlo donde iba la vía. Y también para construir en zona, hacer más llana lo que eran los cabezos. Y Huelva era como Roma, con las colinas. Tenía más de 7 colinas Huelva, y una pena que, visto Huelva desde lejos, como la vieron los tartesos y los vieron los pueblos antiguos, pues la veían como unos montículos, y en las partes acabados de esos montículos hicieron la población en sus laderas, en los pies de monte, que se llama, ahí vivirían ellos, y que dejaron los cabezos como algo defensivo y algo contra las mareas, algo contra los tsunamis. ¿Vamos a destrozar eso? ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso?
Bueno, Dios quiera que no venga un tsunami, porque si me traigo a Juan Antonio nos manda un tsunami, ¿eh?
Hay que irse a los cabezos. Si nos han quedado algunos, si hay que irse a los cabezos. Si hay un tsunami.
Deli, tú que hablas muy poquito, mira.
Es que yo me quedo con la boca abierta con lo que dicen ellos, que voy a decir yo. Hombre, yo te puedo hablar desde el corazón de, yo qué sé, de, como digo yo soy una niña del cabezo. Ya he perdido los que yo más transitaba, me queda solo la joya de los que yo me escapaba a escondida de mis padres, y yo no quiero seguir perdiendo más, aparte de más patrimonio, no quiero perder más cabezos. Es algo yo creo que a mí, es que cuando me ha enseñado, es que me ha venido abajo. Me ha enseñado la foto Alicia de lo que va a quedar el cabezo de la joya, y a mí me... No, ese es de Mondaca. Es que me descompongo. Es una pena. Es algo que es irreversible. Es irreversible. Aparte, a mí, vamos, me llega el alma. No puedo pensarlo siquiera, no lo voy a pensar. Yo lo que me refiero es que ya, aparte de todo esto, tenemos que mirar también que las zonas precisamente donde piensan construir, y aparte que van a seccionar el cabezo, esa zona también está súper saturada. Y aparte de que vamos a perder ese elemento natural, esa zona súper saturada, más coches, menos aparcamientos, menos sitio también donde, no sé, no podemos, yo es que me agobio, yo ya lo estoy viendo y me agobio, así que mejor me callo, que ya Alicia...
Bueno, pues llegamos al final. Muchísimas gracias, Alicia, porque nos das una conferencia cada vez que viene. Juan Antonio, ya sabe dónde estamos, ¿eh? Alguna que otra vez te ficharemos, porque como estás jubilado, y los jubilados no hacemos nada, pues tengo que traer a tu primo, ¿eh? Que es maravilloso, y tengo que traerlo, pero vamos, cuando lo traiga, vamos a ver si traemos a un cantado para que cuando él nos lea los poemas lo acompañe la guitarra. Deli, muchísimas gracias, porque Deli es, digamos, la de la calle, la voz del pueblo. No la técnica, pero la voz del pueblo, y tu voz vale muchísimo. Gracias a todos.
Gracias a vosotros.
Vamos a ver si cuando pase cierto tiempo, pues te arrancaremos otra vez y te traeremos para que demos otro grito, a ver si alguien nos va escuchando. Y sigo diciendo eso, que no tenemos derecho a quitarle la historia a nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos, porque es de ellos y no tenemos ningún derecho sobre eso. A ver si es posible salvar, si no todo, porque indudablemente creo que ya todo es imposible, pero salvar la mayoría. Y sobre todo ponerlo en valor, que nos visite la gente, ¿eh? Y que cuando venga a Huelva, pues, oye, mira, si es que todos hemos viajado y nos enseñan cosas, y si solo tenemos en Huelva, pero oye, lo tenemos en Huelva, pero no lo ve nadie. Muchas gracias, y el próximo miércoles, si es posible, vendremos con Pepe Suárez, nuestro amigo Pepe Suárez, que seguro que nos va a traer algún libro para presentarlo aquí y para hablarnos de las minas y para hablarnos de todo eso. Y saludamos a nuestro compañero Juan Flores, que estará en su casa y después nos dirá, uy, ¿cómo estuvo Alicia? ¡Qué barbaridad! Gracias a todos. Hasta el próximo miércoles.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Tengo novia en Calabozo, nací arriba de León, bautizada en el Rocío, en Almonte se crió. De Campillo a Campo Frío, de volar a Sinasoa, por Mar Verde del camino, la vieron hablando sola. Y desde Niebla a Cabaña, la palma para el monte, por Manzanilla y Villalba, y a Rosiana se fue.
Arajarate, tengo al horno y a la cena, y no voy a armonarte, a no ser carta de Inerva, sufre y lucena también. Mi novia se llama Huerva.